¿Cuáles son las gestiones que está realizando últimamente, en el contexto de toda la situación que estamos viviendo acá en la comunidad, bueno, en el país y en el mundo en realidad?
Bueno, en realidad aquí estamos muy expectantes a esta habilitación de la cuarentena inteligente establecido por el gobierno, de acuerdo a lo que va estableciendo, ¿verdad? Los parámetros que está estableciendo el gobierno, y expectante a que no haya una contaminación masiva, ¿verdad? Vemos que en Asunción están haciendo controles, pero rebasa también la cantidad de movimiento que hay por la habilitación, rebasa también por los controles que hay, ¿verdad? Y nosotros seguimos con los controles acá en el pórtico. Hay mucha gente que no está adecuada a lo que es la cuarentena que le estamos negando también el paso. Y seguimos también muy estrictos en ese tipo de controles, ¿verdad? Así que lo importante y es saber de que va a depender de cada uno de nosotros también para que Ayola siga sin ningún tipo de caso.
Pero, intendente, ayer, por ejemplo, nos enviaban una imagen de muchos vehículos entrando, saliendo en el pórtico. ¿Hay más movimiento? ¿Cómo está ese tema, intendente?
Bueno, en la información que yo tengo, pues yo estuve viendo también, la información que yo tengo es también de que mucha gente que necesita hacer gestiones en San Ignacio, en San Juan, también se estaba movilizando, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes, o uno de los motivos por el cual más la gente se moviliza es por el tema de gestión en los bancos. La gente sale a rebuscarse también hoy, ¿verdad? Y bueno, esa información ya lo veníamos manejando, ¿verdad? Mucha gente de Ayola que sale y luego regresa, ¿verdad? Toda esa gente que ingresó, la mayoría de esa gente que ingresa viene de son gente de Ayola que regresa, ¿verdad? Que salen el día y regresan el día otra vez, ¿verdad? Esa es la mayor cantidad de movimiento que tenemos en el pórtico. Yo estuve de temprana hora en el pórtico conversando un poco con los personales municipales ahí para ver el manejo de los controles. Hoy con el cambio, con el manejo esto de la habilitación de la cuarentena inteligente, ¿verdad? Y eso hace, esa habilitación hace de que haya una mayor cantidad de flujo de personas que ingresan y salen de la ciudad.
Ya, de todos modos, pero también es un riesgo, intendente, o se prevé algunas, ¿cómo te digo?, cuidados para que no, digamos, esa gente va, contagia, vuelve con el virus, por decir, ¿no?
La ventaja que tenemos, Pepe, es que en el departamento hoy ningún caso confirmado, yo creo que se mantiene así. Los controles también que se hacen en diversas zonas del departamento, especialmente en Florida, también nos ayuda mucho, ¿verdad? No te puedo decir ninguno, ¿verdad? Pero la gente que ingresa de hacia el lado de la capital o hacia el lado de Itapúa viene con una habilitación, bueno, está habilitado por la cuarentena inteligente establecido por el gobierno. A partir de ahí nosotros también tenemos que relajarnos y tomar mayor cuidado, como el uso de tapabocas, el lavado de manos que tiene que ser constante, ¿verdad? Por eso te digo que no tenemos que relajarnos en tema de los controles y no tenemos que relajarnos en el cuidado personal de cada uno que tenga cada uno.
Entiendo. Intendente, tengo varios temas que cuando anuncié que vamos a hablar ya me enviaron los oyentes. El primero es el tema de las casas para madres solteras, porque ¿Te acordás que habíamos hablado de que se está, incluso creo que se está avanzando en el proyecto, pero qué pasa con ese proyecto? ¿Se avanza, se va a terminar? ¿Para cuándo se prevé?
Ayer justamente estuve reunido con la comisión. La obra está bastante avanzado. Nosotros culminamos el proyecto de empedrado, ¿verdad? Ahora estamos viendo los recursos, son 400 millones de inversión que necesita para el empedrado. Estuve hablando con los responsables del sistema de agua también, con los técnicos. El sistema de agua se va a necesitar un tanque para poder elevar el agua para la distribución. El sistema de cañería ya está totalmente instalado, pero como son casi 70 viviendas hoy construidas, va a necesitar un sistema de agua independiente. Bueno, en ese trámite estamos, se está analizando la mejor opción, porque la opción de un nuevo pozo no es factible por el tema de la calidad de agua que pueda haber, ¿verdad? Se va a necesitar una planta de tratamiento porque en la zona hay mucho hierro, ¿verdad? De ese punto también hablamos, otro de los puntos que hablamos, y se está haciendo ya las gestiones con la ANDE, que también estaba esperando que se construya todo para poder hacer las extensiones. Yo voy a estar en comunicación otra vez hoy con el jefe de la ANDE acá, que ahora se está empezando a mover todo otra vez. La ANDE era el servicio básico, ellos estaban abocados a un servicio básico. Bueno, hoy ya se está abriendo otra vez para los trabajos que se tengan que hacer de electrificación, ¿verdad? Todo se está moviendo de a poco de vuelta. Eso yo le expliqué también a las representantes de la madre soltera, que también a nivel global, a nivel de gobierno, todo está parado, los recursos no son desembolsados todavía. Normalmente para febrero, marzo, los recursos para este año ya eran desembolsados y bueno, le estamos poniendo el pie en el acelerador para poner en condiciones y que la gente pueda ya ubicarse cada uno en sus viviendas, ¿verdad? Hay un 5% de contrapartida por parte de las madres solteras, por parte de los beneficiarios, que tienen que abonar. Eso también estamos tramitando para poder conseguir, como se han hecho en otro distrito, ¿verdad? La entidad siempre ha aportado en ese sentido también. Estamos moviendo todo para que eso ya pueda avanzar rápidamente y ya, una vez culminadas esas obras, ya puedan ser habitables las casas. Yo le expliqué también, Pepe, el tema de obras como empedrado no se puede realizar antes que termine la obra por la cantidad de camiones que ingresan. Si hacemos el empedrado antes que inicie la obra, eso se va a romper todo de vuelta. Entonces, porque son camiones que llevan mucho peso y rompen todo el empedrado, ¿verdad? Y bueno, esta es la etapa que ya está culminando y es la etapa que tenemos que arrancar para hacer todo el empedrado también en esa zona, que es lo que más costo va a tener, ¿verdad?
Intendente, otro tema reiterativo, porque varios días me vienen escribiendo, el tema de pago a funcionarios de la municipalidad. ¿Cómo avanza ese proceso?
Sí, nosotros estamos haciendo las gestiones para poder obtener un recurso para poder cubrir todos los costos de los salarios, especialmente. Yo estoy muy preocupado, yo personalmente, y con los concejales venimos hablando. Me he reunido con ellos sobre este punto. Tenemos una muy baja recaudación. Sabemos que dependemos mucho de las recaudaciones para pagar salarios. Dependemos del pago que pueda hacer la EBI por los servicios que prestamos dentro de la organización de Yacyretá. Ese convenio en este momento no se ha firmado aún. Recordemos de que el convenio con la EBI Municipalidad ha fenecido en diciembre, Nosotros hemos solicitado la renovación y bueno, todavía no se dio esa renovación porque tienen que ser firmados por los dos directores. Los directores aún no se han reunido después de iniciado esta cuarentena en los primeros días de marzo, en donde realmente se empieza a mover todo, administrativamente hablando, en febrero, en marzo se empieza a mover todo. Y bueno, estamos esperando esa firma, estamos insistiendo que en la primera oportunidad de reunión que pueda haber, se pueda firmar para poder avanzar con los pedidos de cobro que nosotros tengamos que hacerle a la EBI. De todo eso depende el municipio también para pagar salarios. Y bueno, ya que está un poco parado ese tema, estamos viendo otras alternativas con otras agencias financieras para ver si no nos pueden dar como un adelanto de caja para poder pagar esos salarios y poder estar al día. Tenemos un segundo mes ya de deuda cumplido y lo que más es prioritario dentro de la municipalidad administrativamente hablando es el pago de estos funcionarios.
Entiendo. Intendente, otro tema, el tema de las plantines para huertas comunitarias. Esta mañana el jefe de prensa me había enviado ya una información. Se está ya en desarrollo, decía, para hacer la entrega de plantines. ¿Para cuándo se cree que se puede entregar el intendente?
Bueno, nosotros iniciamos el proceso para adquirir semillas porque entregamos aproximadamente 10 o 11 tipos de semillas con los plantines que ya tenemos desarrollados en el vivero municipal a cargo de la ingeniera María Colmán. Todo entregamos como un kit completo de semillas con hortaliza, con plantines. Hay una escasez de semillas en este momento por el tema de que las semillas vienen del Brasil y como que hay unos retrasos en las empresas proveedoras, pero estamos haciendo los trámites para adquirir esas semillas, ya hemos iniciado los trámites, pero también tenemos una vez que tengamos estos kits completos, vamos a estar entregando a la ciudadanía como lo venimos haciendo cada año, ¿verdad? Hace tres, cuatro años venimos haciendo, así que este año no va a ser la excepción, al contrario. Este año queremos reforzar eso y ayudarle así para las huertas familiares a la familia de ayer.
El tema, una resolución para uso obligatorio del tapabocas, el otro día también se había publicado en las redes por parte de la municipalidad. ¿Se va a insistir en el tema, intendente, porque hay mucha gente que no va protegida por la ciudad?
Sí, así mismo, y eso es te vuelvo a reiterar, todo el cuidado personal va a depender de uno. Todo lo que acudan a supermercados, a comercio. Veo yo que en los supermercados especialmente se condiciona el ingreso a los supermercados el uso de tapabocas. Si uno no tiene tapabocas no ingresa, por lo menos en lo que estuve recorriendo el día de ayer y estuve mirando los carteles. Nosotros estamos ayer, he dispuesto a través de Secretaría General la notificación personal a todos los propietarios de negocios que están habilitados hoy para que dispongan en cada uno de los negocios dispongan el uso de tapabocas. Primero del personal de cada negocio, el lavado de mano también, por supuesto, y el uso incondicional del tapabocas, ¿no? Que no se deje ingresar a las personas que no usen tapabocas. Es la única forma, Pepe, se reduce un 98%, según estudios técnicos, la posibilidad de contagios con el uso de tapabocas. Por eso es importante la utilización de las tapabocas en nuestra ciudad. Hay una gran cantidad de personas que usan tapabocas, pero hay otra cantidad de gente que no lo está haciendo, así que estamos viendo los mecanismos administrativos para que también se pueda disponer el uso obligatorio de tapabocas.
Porque te comento, en Barrio Sirena, por ejemplo, tuvieron una iniciativa de las señoras fabricar tapabocas y entregarle a la gente que va a buscar la comida, ¿verdad? O sea, hay señoras, hay gente que puede también fabricar, confeccionar, mejor dicho, las tapabocas aquí en la ciudad para poder entregar a este intendente.
Sí, acá hay varios grupos de señoras especialmente que están fabricando las tapabocas. Hoy, esta mañana, estuve en comunicación con un grupo de personas que están viendo la posibilidad que les pueda adquirir también el material, ¿verdad?, para que ellos mismos fabriquen y eso se pueda ir donando a las diferentes personas, ¿verdad?, facilitarle de ese lado para que puedan tener cada uno una tapaboca por esta situación, ¿verdad? La gente va tomando conciencia del hecho de que no tenemos otra opción, tenemos que tomar conciencia en el uso de la tapaboca o corremos el riesgo, mayor riesgo de adquirir este virus. Así que es muy loable también por parte de mucha gente que están utilizando sus materiales, su tiempo, y están entregando estas tapabocas a diferentes sectores, pero se necesita una gran cantidad.
Claro. Intendente, hablé esta mañana con el licenciado Almada de la Gobernación de Misiones. Nos decía que de pronto, posiblemente el viernes, en la gobernación acerque los kits de víveres del almuerzo o merienda escolar. ¿Qué pasa con los kits de víveres que corresponden a la municipalidad?
Bueno, nosotros en una primera etapa, así como ya lo hizo también la gobernación, hemos entregado 395 kits de víveres a los beneficiarios. La gobernación hizo entrega 2.400, casi 2.500 también. Estamos hablando de 2.900 en total, gobernación y municipio, que van a ser entregados. También el municipio va a estar haciendo entrega de esos víveres próximamente, seguramente la siguiente semana ya, ¿verdad? Eso es de gran ayuda también, especialmente para una seguridad alimentaria de los niños que acuden a la escuela, que hoy ya no están recibiendo el almuerzo escolar en la escuela, pero eso se transforma en kit de víveres y se lo entrega a las familias que tienen sus hijos que van a la escuela.
¿Qué, intendente, está también el tema de gente que no recibe esos kits de víveres?
Nosotros también estamos abocados a la gestión de conseguir, vamos a recibir ahora por parte de una gestión hecha por la gobernación para poder hacerle llegar a las personas que no tengan beneficiarios de los kits escolares para acercarles también esos kits. Por eso estamos trabajando fuertemente para poder que esos kits que nos va a llegar por parte de la entidad a través de la gobernación podamos distribuir a esa gente que no le llega ese beneficio de los kits escolares.
El tema de el banco de alimentos, este banco de donaciones, ¿cómo ha resultado? ¿Qué evaluación puedes hacer del mismo?
Bueno, se han establecido 25, casi 30 ollas populares a cada una de las personas con quienes estuvimos trabajando. Se le ha entregado bajo alta, se han recaudado 3.000 kilos de víveres más o menos en los días que la gente se acercó a donar, ¿verdad? Eso se ha distribuido casi en su totalidad ya a las diferentes ollas populares como cogestión también, porque no es lo único que se conseguía acá, que se cocinaba, ¿verdad? Sino que cada olla popular hacía cada uno su gestión, y mucha gente que fue, es solidaria con nuestra gente que necesita, y eso es muy loable. Es bueno destacar la solidaridad de nuestra gente de Ayolas, y bueno, seguimos gestionando para obtener más kits para ollas populares, y a la gente que sigue haciendo ollas populares seguir fortaleciéndole, ¿verdad?, su olla popular. Hemos visitado muchísimo a muchísima gente, hay otra gente que se acercó acá en la municipalidad a retirar los kits, y bueno, está siendo de gran ayuda en los sectores que se está cocinando.
Ya, por ejemplo, hoy día me escribía la gente de Sirena, y ahora me escriben del lote 20, que no están teniendo ellos productos para hacer, por ejemplo, la olla popular para hoy. ¿Hay ahora mismo en el Banco de Alimentos posibilidad de apoyarles a ellos para que puedan seguir haciéndolo?
Sí, hay muy poca cantidad ya, ¿verdad? Todo lo que se están acercando, estamos entregando lo que tenemos ahora, ¿verdad? También decirle, ¿verdad?, que estamos gestionando con las empresas proveedoras, ¿verdad?, empresas que ingresan a Ayola a traer sus productos, con los grandes proveedores, estamos gestionando a través de la municipalidad, a través del Banco de Alimentos, mejor dicho, que puedan donar, también ellos puedan dar su aporte para estas ollas populares, así fortalecer de vuelta nuestro Banco de Alimentos y ir fortaleciendo las ollas populares. Hay varias empresas que se comprometieron, estamos esperando aún ese apoyo, y otras personas en particular que todos los días le estamos llamando para ver si pueden acercar esos productos.
Y desde la última pregunta, por tu tiempo, ¿qué pasa con las pequeñas, medianas empresas, verdad? Porque si bien hemos estado hablando ollas populares, kit de víveres, que es para la gente que está con problemas económicos, pero a nivel de gobierno o de contactos que tú has realizado, ¿qué se va pensando para la pequeña, para la mediana empresa como ayuda por parte del gobierno?
Bueno, dentro de la política económica del gobierno se estableció unos fondos de garantía, ¿verdad? Para que bancos privados puedan dar a una tasa de interés muy baja unas ayudas económicas para que las pequeñas y medianas empresas no dejen de operar. Lo que conocemos hoy como información es de que eso muy poco se ha avanzado, se está esperando el fortalecimiento a través de la banca privada, ¿verdad? Los bancos privados a estas empresas. Las solicitudes se ingresan, todas las solicitudes de crédito, existen todas las condiciones, ¿verdad?, que piden los bancos, pero muy poco está saliendo los créditos por una capacidad de... No por falta de dinero, porque dinero hay en los bancos, hay mucho dinero. Hay bancos que operan de una forma más fácil, hay otros bancos que operan un poco más complicado, pero están operando, pero la capacidad resolutiva que esperan las empresas, las pymes, ¿verdad? No está llenando la expectativa, por decirlo así. En síntesis, Pedro, lo que vemos es que los bancos todavía no están dando los créditos que se estaba esperando que se dé, ¿verdad? Me toca escuchar siempre la queja de varios pequeñas y medianas empresas, porque no hay los desembolsos que se esperaba que haya para que no cierren las empresas. Hay muchas empresas, ya sea pequeñas, medianas empresas, como grandes empresas, que hoy están despidiendo personales por no poder aguantar, ¿verdad? Y bueno, eso es bastante preocupante. El gobierno ha establecido una política para eso, pero las bancas privadas no están avanzando en los desembolsos de los créditos que se habían comprometido.
Claro, y también, intendente, que es difícil. Ahí estamos nosotros también como radio, ¿verdad?
Claro.
Es difícil el tema acceder a esos créditos. Hay un interés y también hacia futuro no vemos claro la opción de que podamos tener como los recursos para pagar esos créditos.
Sí, es lo mismo que nos pasa a nosotros en la municipalidad, ¿verdad? Nosotros hacemos la solicitud de eso, tarda un poco también porque el banco tiene su política, seguramente los bancos, la cooperativa tienen su política y hoy los riesgos son mucho más altos, ¿verdad? No sabemos la situación económica que pueda venir más adelante, cómo va a ir surgiendo. Entonces también ellos ya no es más fácil como era unos meses atrás adquirir un crédito. Hoy se adquiere un crédito bajo un riesgo bastante alto y bueno, eso hace de que seguramente las bancas públicas, o mejor dicho, las bancas privadas tengan, o sea, más difícil conseguir los créditos con ellos, ¿verdad? Y eso es lo preocupante, ¿verdad?
Entiendo. Y como municipalidad también se está viendo alguna alternativa en ese sentido, intendente.
Nosotros no tenemos, lastimosamente no tenemos fondos, para ese tipo de programas, ¿verdad? Ahora sí queremos acceder también a crédito para poder seguir subsistiendo, ¿verdad? Estamos en la misma situación ante esa, porque las bancas privadas son las que tienen los recursos y su política es bastante más ajustado hoy para entregar crédito.
Entiendo. Intendente, bueno, te agradezco por tu tiempo. Hemos conversado largamente, me parece, varios temas que nos enviaron los oyentes y que vamos ahí. No sé si tú querías compartir algo particularmente en esta mañana por la radio.
No, te agradezco, Pepe, porque a través tuyo también estás en contacto con la gente. La situación en Ayola no está fácil. Gracias a Dios tenemos la alternativa de pesca comercial que no se ha cortado. La situación turística, sabemos que Ayola depende mucho de la pesca turística también, eso mueve mucho, eso se ha cortado, no sabemos hasta cuándo, eso es lo peor, y bueno, no sabemos cómo se va a reaccionar también una vez que se habilite todo, cómo la situación económica del país y de la región, que recibimos muchos turistas de otro lado, especialmente de Brasil, que tenemos hoy la frontera bloqueada por una justa razón, cómo va a ir avanzando. Entonces también hay muchos inconvenientes, estamos pasando por una situación bastante crítica en cuanto a la situación financiera de muchos compueblanos nuestros y estamos muy preocupados por eso. Entonces ir viendo alternativas para algún movimiento en cuanto a otra alternativa que no sea el turismo, ¿verdad? Y bueno, hoy el río también está bastante bajo, hay complicaciones en cuanto a la pesca también, y el pescado tampoco nos sale tanto como salía anteriormente por la cuestión económica. Bueno, ojalá que esto no vaya para abajo, sino que vaya para arriba con esta cuarentena inteligente. Cuidarnos cada uno como estamos obligados, porque esto no es una alternativa si queremos cuidarnos o no, es una obligación la que tenemos. Tenemos que usar tapabocas, lavarnos las manos, y va a depender de cada uno de nosotros. Y esperemos que el gobierno vaya tomando decisiones acertadas para mejorar la alternativa en esta siguiente etapa que se viene.
Sí, porque quedan varios temas ahí pendientes para yo, las defensa costera, entrega de las viviendas, mayor apoyo de la CIRETA para el distrito, que un poco quedan así, a raíz de esta situación en la cual prima el tema de salvar la vida, ¿no?
Sí, así mismo. Va a depender mucho de estas grandes obras que se puedan ir dando, y Añacuá, que tiene que arrancar también, así que estamos pendientes de todo eso y esperemos que esto se pueda, por el bien de todos nosotros, que se pueda ir regularizando todo y que esta enfermedad no nos afecten demasiado a nuestra comunidad especialmente, ¿verdad?
Sí, primero eso y luego está todo lo que está pendiente. Te agradezco, intendente. Vamos a seguir conversando en la mañana, pero teníamos, como ves, varios temas ya ahí pendientes de hablar y me parece que hemos tratado de responder a la audiencia. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias, Pepe. Un saludo a la audiencia.
Igualmente, el abogado Carlos Duarte, intendente de la Municipalidad de Yolas.